Hoy, en Así las Cosas.
El registro, que es muy importante para garantizar la seguridad, y claro, particularmente ahora que estamos trabajando en el tema de extorsión, no tiene nada que ver con vigilancia, con saber dónde está la gente, nada, sino sencillamente se registran en la telefónica y si hay un delito, entonces las áreas correspondientes de seguridad o de procuración de justicia solicitan a la telefónica la información del teléfono del que se cometió un delito.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 39 minutos. Gracias, muchísimos comentarios a lo que acabamos de platicar con el doctor Raúl Tejo del Arbe. Ya estamos compartiendo también el artículo para que lo tengan en este tema, sin lugar a dudas, delicado. Bueno, hay una conferencia el día de hoy, tengo por aquí en mis manos, dice riesgos y fallos del registro obligatorio de líneas telefónicas. Esto se va a llevar a cabo el día de hoy a la 1:00 p.m, a las 13:00 p.m. y me pareció importante detenernos unos minutos en ello. Saludo en la línea telefónica a José Flores. Él es vocero de R3D, y R3D, como ustedes saben, es la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que son quienes están convocando precisamente a esto. José, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, maestra Gaby, qué gusto estar aquí.
Igualmente. A ver, cuéntanos, bueno, va a haber esta conferencia hoy, digamos, esta, no sé si es una conferencia o qué es lo, o si van a responder preguntas, ahorita nos lo dices, pero ¿de dónde arranca? ¿Cuál es la preocupación que traen ustedes, José?
Sí, nosotros hemos visto desde ya hace varios meses con preocupación, en primera instancia, la reforma que hubo a la ley federal en materia de telecomunicaciones para crear este registro obligatorio de líneas telefónicas. Y en las últimas semanas, principalmente, hemos detectado muchas dudas sobre cómo va a ser la implementación, y hemos documentado los incidentes que han ido ocurriendo. Por ejemplo, la vulneración de datos o la vulnerabilidad que hubo en el sistema por parte del registro de Telcel. Por esa razón es que nosotros estamos abriendo este espacio para exponer nuevamente a la población, pues, cuáles son los argumentos que nosotros hemos estado presentando en los diferentes espacios, en los pocos espacios que ha habido para discutir este registro, y además también responderle a las personas muchas de sus dudas, porque, a ver, creo que hay que enfatizar algo. Este registro viene mal por diseño, este registro viene mal de origen, ¿no? Hay que recordar cuál es el contexto en el que se aprueba. Se aprueba durante un periodo extraordinario de sesiones, allá en junio de 2025, se aprueba junto con otras 20 reformas, se incluye esta obligación mientras todo mundo estaba distraído también discutiendo el llamado artículo de la ley censura. Es decir, esto no quiero decir que pasa de noche, pero sí es aprobado sin la discusión adecuada, y en este momento creo que incluso los propios legisladores, que ayer emitieron un punto de acuerdo en el Congreso, pues están dando cuenta apenas de los retos mayúsculos que va a implicar hacer este registro de más de 160 millones de líneas telefónicas.
Es que ayer, conversando con colegas, estábamos hablando de temas de seguridad, lo que pasa también en otros países, decían, México está llegando tarde al registro de las líneas telefónicas con documentos de identidad, dicen, varios otros países, incluso de América Latina, esto ya se desde hace tiempo, y pues tiene que ver con cómo fortalecer o reforzar, digamos, el combate a la violencia, a la inseguridad en un país como el nuestro, cuando sabemos que además los números telefónicos o los teléfonos se ocupan también para cometer extorsión, fraudes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa pregunta pues siempre está sobre la mesa también, de qué hacer, José. Es decir, hay una necesidad, digamos, de tener mayor seguridad, y por el otro lado, pues estas dudas y estos temores a raíz de lo que ha estado sucediendo en estas últimas semanas.
Sí, para nosotros por eso es importante discutir este registro como parte de una pieza integral de un plan que tiene el gobierno y de estas reformas que se aprobaron allá en junio de 2025. A ver, lo primero es, hay que cuestionar también cuál es esta narrativa que se está imponiendo para el registro de líneas telefónicas, que es el combate a la extorsión, el secuestro virtual. En efecto, hay 160 países que cuentan al día de hoy con registros obligatorios de líneas telefónicas de prepago. Uh-huh. Hay una asociación, la GSMA, que es la Asociación de Sistemas Globales de Comunicación Móvil, que lo que hace es que conjunta a los grandes operadores móviles en el mundo, y ellos desde 2016 están estudiando este fenómeno, ¿no? Uh-huh. Y en sus últimos reportes, 2016-2021, ellos señalan que no existe correlación entre el registro obligatorio de líneas telefónicas y la disminución del delito. Ellos mismos incluso lo citan como una percepción que tienen los gobiernos. Uh-huh. Lo que sí han encontrado es que en muchas experiencias internacionales donde este tipo de registros se han implementado, ocurre un fenómeno de desplazamiento delictivo. Es decir, en lugar de que disminuyan delitos como la extorsión telefónica, aumentan otros delitos como el robo de celulares, la suplantación de identidad, la clonación de líneas telefónicas y el contrabando de tarjetas SIM del extranjero. Es decir, no hay evidencia de que esta medida por sí misma vaya a funcionar, uh-huh, sino que también podemos encontrar efectos colaterales indeseables, ¿no? Que es el repunte en otros fenómenos delictivos. Pero además en México la implementación se está haciendo de manera temeraria y se está haciendo sin los adecuados controles democráticos. Ayer la presidenta decía, cuando haya un robo de un, o bueno, cuando hay una extorsión, uh-huh, lo que va a poder hacer la autoridad es solicitarle a la empresa acceso a este registro para poder identificar de quién es esa línea. Uh-huh. Sin embargo, lo que falla en decir la presidenta es que no es el único caso en el que las autoridades van a poder solicitar acceso a ese registro. Y segundo, que no necesitan justificar que se haya cometido un delito para solicitar acceso a ese registro. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque lo que hizo el Congreso fue que aprobó en otro marco legislativo, que es en la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, la facultad para que las autoridades puedan, por convenio o por requerimiento, solicitar acceso a datos y a bases de datos en posesión de privados y de públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que con un argumento muy ambiguo, que es la generación de productos de inteligencia, las autoridades pueden solicitar acceso a este registro. ¿Por qué? Porque mucho se discutió que debía haber controles democráticos para este acceso irrestricto a datos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que existiera autorización judicial o orden judicial para poder acceder a estos datos, que hubiera una causa penal existente o una investigación penal abierta para poder justificar el acceso a los datos, que hubiera obligaciones de transparencia como existen otros casos, donde las empresas vayan llevando un registro y vayan publicando de manera proactiva, oye, ¿sabes qué? En estos últimos 6 meses o en este año, tal y tal y tal autoridad ha pedido acceso a este registro, tal y tal y tal, por tal y tal y tal motivo, tantas veces, es decir, se está tomando una idea que está muy arraigada, ¿no?, sobre seguridad pública y que es un fin legítimo, en efecto, tratar de disminuir la extorsión y el secuestro telefónico, pero con una implementación que está resultando bastante desprolija, por decirlo de alguna forma.
¿Hay algo que todavía se puede hacer? Decías que hubo un punto de acuerdo. Perdón, no estaba yo enterado de ello. ¿Hubo ayer un punto de acuerdo?
Sí, a ver, creo que lo primero que tiene que aceptar el gobierno es su corresponsabilidad. Uh-huh. Porque la razón por la cual se delega el registro obligatorio de líneas a las empresas es para evadir la inconstitucionalidad del PANAUT. Hay que recordar que en 2022 la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la propuesta del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, uh-huh, que buscaba algo similar, el registro de líneas telefónicas con datos biométricos en posesión del gobierno. Entonces, el gobierno, para no meterse en esos problemas, dice, perfecto, yo no tengo ese registro, se lo voy a delegar a las empresas, ¿no? Entonces, hay que aceptar esa corresponsabilidad y no utilizar a las empresas como chivos expiatorios. ¿Por qué? Porque también cuando se emiten los lineamientos, que es básicamente las reglas de implementación de este registro, el 9 de diciembre, la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones toma la intrépida decisión de decirles, tienen 30 días naturales para generar estas plataformas, ¿no? Desde el 31 de diciembre, andaban buscando ya las empresas decirle a la comisión, oye, danos más plazo, danos una prórroga. Lo repitieron el día 7 de enero, lo repitieron ya después del fiasco de Telcel, el 12 de enero volvieron a salir a decir, dame por favor una una prórroga, porque claramente este registro, ya, sobre todo el registro virtual, tiene estas oquedades, estos problemas, ¿no? Ya. Entonces, cosas que se pueden hacer, claro que sí, en este momento lo más sensato sería por lo menos suspender el registro hasta que haya una investigación adecuada, hasta que haya un proceso de verificación, que nos han preguntado, oye, ¿pero quién se responsabiliza de eso? Los propios lineamientos dicen que la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones, claro, tiene la obligación de generar procesos de verificación sobre el funcionamiento de este registro. Pues que lo hagan. Claro. Ya no hay INAI para ver la protección de datos personales. Sí, pero trasladaron la obligación a la Unidad de Protección de Datos Personales de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Que hagan ese trabajo. Lo mínimo, y repito, esto no subsana las deficiencias que tendrían que también resolverse desde el Congreso sobre el registro, pero lo mínimo es frenemos por el momento la implementación del registro hasta que al menos haya estas garantías. Y segundo, promovamos esta discusión de las implicaciones reales que tiene entregar un cheque en blanco de acceso irrestricto a las autoridades.
Pues vaya tema, hoy insisto, riesgos y fallos del registro obligatorio de líneas telefónicas. Si lo quieren seguir es a la 1:00 p.m. a través de las redes sociales de R3D, ahorita lo compartimos y pues vamos a ver esto cómo va caminando y te pediría que nos mantengamos en comunicación, José, porque sin lugar a dudas es un tema muy delicado. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, maestra Gaby, que esté muy bien.
Igualmente, ahora sí que ahí está toda la info para que ustedes la puedan ver. Creo que vale mucho la pena. No se trata de decir no a lo que se está pidiendo, sino simplemente a que se haga y se haga bien. Es la voz de José Flores, vocero y director interino de R3D.